Epicentro nace de la idea de generar un espacio útil para la reflexión. Este podcast lo emite Educación y Psicología Integrales, en él abordaremos temas de psicología, educación, terapia y muchos otros temas parados desde lo que a ti te puede interesar, sin terminologías complicadas, en una charla de amigos y con especialistas que son eso también, nuestros amigos. Pretendemos mantener una comunicación constante, directa, generosa. Epicentro te tiende la mano y desea conocerte. Actor en tu transformación física, emocional y social. En nuestra página de Facebook, www.facebook.com/psicoterapia.epi, en nuestro Twitter, @centroepi, en nuestro correo electrónico, ceo.epi@outlook.com, estaremos siempre atentos de tus comentarios y podrás descargar gratis libros, artículos, revistas, videos que te permitan ahondar en cualquiera de los temas que vamos a abordar. Sé bienvenido entonces a este tu espacio. Puedes invitar a quien quieras. Crezcamos juntos. Crezcamos juntos. Crezcamos. Para siempre. Las parejas para siempre son posibles. En la selva de Guatemala, formando parte de una ciudad hermosa de la cultura maya llamada Tikal, se erige un templo dedicado a uno de sus más importantes gobernantes. Su nombre fue Jasao Chancahuil, quien gobernó hasta la edad de 80 años y fue enterrado en ese monumento precolombino hacia el año 720 a.C. Él estaba profundamente enamorado de su esposa, a quien mandó edificar un templo en su honor frente al suyo. De tal precisión arquitectónica están ubicados estos edificios que durante el equinoccio y el solsticio, el sol sale exactamente detrás del templo de él para proyectar lentamente su sombra sobre el de ella, y el sol se oculta exactamente detrás del de ella, proyectando su sombra perfectamente sobre el edificio de él. Después de 1300 años, estos amantes han conseguido la forma de hacer manifiesto un abrazo, una protección, un beso. No es esta ni lejanamente la única manifestación de amor. En todos los lugares del mundo las personas aman, y en este caso hablaremos solo del amor romántico, del amor de pareja, del que se ha encontrado evidencia en todas las sociedades, y los antropólogos no han encontrado una sola cultura o grupo social que no tenga una manifestación del mismo. Bienvenidos al podcast de Educación y Psicología Integrales, Epicentro. Te darás cuenta poco a poco que el mismo es un espacio que pretende desenfadadamente abordar tópicos que puedan serte de utilidad, sin censuras morales, sin pretensiones científicas, como en una charla de amigos, pues eso somos, amigos. Mi nombre es José Manuel y soy tu anfitrión. Mis credenciales como psicólogo, maestro, doctor y otros estudios los encontrarás en el blog del programa. Tenemos nuestro Twitter, que es @centro.epi. Síguenos. Y tenemos nuestro Facebook en www.facebook.com/psicoterapia.epi. Regálanos un like. Tenemos también un WhatsApp en el cual estamos disponibles para escucharte, leerte, en el 5547028329. No dejes de compartirnos tu opinión y tus sugerencias, pero sobre todo compártenos con tus amigos. A alguno puede serle de utilidad lo que aquí platiquemos. Este es el primer episodio de una temporada. La primera temporada constará de 13 capítulos, y de ahí veremos qué tal les pareció este esfuerzo. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio se trata de las relaciones de pareja. Una de las principales fuentes de la fuerza vital del ser humano es el amor romántico, del que empezamos a hablar nada más se nos soltó el micrófono. Constituye biológicamente, socialmente y psicológicamente una realidad intangible, pero verificable por cada individuo del planeta que nos hemos visto víctimas de la dopamina, de las canciones, de las historias y las leyendas románticas. La sensación del amor es una de las más poderosas fuerzas en la Tierra. Pero no solo hay una cara brillante en el amor, existe la faceta del amor que nos duele, que nos vulnera, que nos mata. En este punto, casi todos podemos recordar a alguien que nos dejó cuando le amábamos, o cuando tuvimos que dejar a alguien que nos amaba por no poder corresponder. Existen investigaciones a nivel cerebral que pueden explicar la intensidad de lo que sentimos a nivel cuerpo cuando atravesamos por alguna de estas situaciones. Pero también lo intenta la literatura, y como muestra un botón, y qué mejor botón que el del maestro Sabines, en el siguiente audio. Bienvenidos todos.
No es que muera de amor. Muero de ti, amor de ti. De urgencia mía, de mi piel, de ti, de mi alma, de ti, y de mi boca, y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí. Muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido. Me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine, los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano, y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí, y en el lugar en que el aire se acaba, cuando te echo mi piel encima y nos conocemos.
Y lo superamos. Superamos nuestros miedos o sucumbimos ante la presión social y establecemos una pareja. Nos unimos a ella de manera libre o religiosamente correcta o socialmente legal, pero nos unimos. Creyendo o no que existe un elegido, Mr. Right, Príncipe Azul, o mi peor es nada. Creyendo o no en él y vivieron felices para siempre que compramos en la infancia. O ciertos de que será una aventura de muchas dificultades, pero siempre con la esperanza absoluta de que deseamos que funcione. En mi experiencia como terapeuta de pareja, he escuchado muchas veces de lo que va saliendo mal en las relaciones. Y casi todo va vinculado con las expectativas no cumplidas de lo que en algún momento fue una hermosa fantasía. En este episodio no vamos a tratar de lo que nos pasa cuando nos enamoramos. Para eso están los materiales que les vamos a compartir gratuitamente por diferentes medios electrónicos. Permítanme centrarme esta vez en las soluciones. Soluciones hacia las quejas más comunes de la cotidianidad de lo que me refieren en el consultorio. En orden de hacer algo útil y práctico que me parece importante, debemos reflexionar. Cuando nos enamoramos de alguien es imposible no basarnos en lo físico y en lo material. Estamos súper entrenados para ello. No obstante, basar una relación que pretendemos sea duradera en una apariencia física de la persona que nos atrae, nos condena en algún momento a algún tipo de frustración. Porque no importa lo mucho que nos esforcemos, no importa qué tanto hagamos, jamás vamos a poder mantenernos toda la vida en la que en lo que la sociedad nos ha enseñado, que es la belleza. No podemos dejar de envejecer, no podemos evitar la flacidez eventual de nuestros músculos, las arrugas de nuestra piel, la caída de nuestros dientes, de nuestro cabello. Entonces, un amor basado en la imagen física no puede ser para siempre, porque aunque siempre es un término relativo, pues un siempre va a durar muchos años. Incluso hablamos mal de nosotros mismos, hablamos mal de nuestra barriga, de nuestra grasa, de nuestra estatura, de nuestra boca, de todo. Y bien sabemos que si no logramos amarnos a nosotros mismos, difícilmente podemos transmitir este amor a alguien más. Pero ya sé, me van a decir, a ver, José Manuel, ¿cómo logramos deshacernos de esa natural y molesta atracción física que sentimos por alguien? Bueno, hay muchas formas, principalmente es hacer consciente esto, hacer consciente que lo que nos atrae es algo que nos han vendido, que es lo atractivo. Este tipo de cuestiones, pues no dejan de ser más que estereotipos que se nos ha invitado a creer que son lo más importante. Lo que debemos hacer es esforzarnos por querernos a nosotros mismos en todas las etapas de nuestra vida. Tenemos que empezar a ser consciente de quiénes somos, cómo somos en cuanto a nuestro cuerpo, y empezar a querernos, empezar a vernos a nosotros mismos en nuestro potencial y de manera muy positiva. Pregúntate con honestidad, ¿qué tanto estás feliz con lo que te devuelve el espejo? Y ojo, no nada más me refiero al espejo en términos literales, no el espejo en cuanto a qué te devuelve en lo físico, sino un espejo más amplio, un espejo de todas tus áreas. Y entonces pregúntate si lo que te refleja, lo que estás viendo de ti, te satisface. Buscar ser feliz y pleno en todos los aspectos que te importan en la vida, en todas esas áreas, ¿qué tan satisfecho estoy y qué voy a hacer para resolverlo? Si nosotros hacemos consciente de que lo más importante para amarnos a nosotros mismos, por supuesto, no está en los detalles exclusivamente físicos, vamos a poder ser mejores personas, vamos a poder identificar qué es lo que debemos de mejorar y qué es lo que debemos de atacar en orden de lograr ser alguien que nos haga sentir más felices de lo conseguido. Sé una mejor persona para ti primero, y sin tardarte tanto, sin tardar mucho en este aspecto de entenderte a ti, empieza también a ver a tu pareja en todos los elementos positivos de ella y que sabemos y que nos atrajo y que aún nos atrae, y entonces podemos poner el foco hacia aquellas cosas positivas que sabemos que solo de ella podríamos obtener. Aprender a valorarnos a nosotros mismos nos instruye en la capacidad para poder valorar al otro. Nos callamos mucho y recurrentemente lo que nos duele, lo que nos afecta, y cuando lo expresamos, no somos capaces de expresarlo de una manera útil. Reprochamos a la otra persona por la falta de atención que recibimos, por la falta de dinero que tenemos, por diferentes cosas que no dejan de ser más que quejas, que no son la realidad de lo que no te satisface, porque no sabemos identificar lo que en realidad nos duele, lo que nos preocupa. A lo mejor lo que queremos es que nos bese como nos besaba antes, que nos acaricie, que nos toque como nos solía acariciar. Y cuando no sucede esto, nosotros lo interpretamos como una falla nuestra. Es como un desprecio que lamentablemente creemos nos merecemos, porque ya no somos tan delgados, o porque ya no somos tan jóvenes, o porque ya no somos tan guapos como las personas que vemos todos los días en las calles, como las personas que vemos todos los días en nuestros contactos de Facebook o en los contactos de algún amigo de alguna otra red social. Nosotros nos estamos midiendo con parámetros equivocados y creemos que las cosas que no recibimos de nuestra pareja son manifestaciones y son confirmaciones de que eso ya lo hemos perdido. Cuando empezamos una relación, nos enamoramos de un alma que en ese momento estuvo ahí y que a lo largo de este tiempo que hemos estado conviviendo y disfrutando de manera conjunta la vida, ha estado allí para nosotros en los momentos más difíciles y en los momentos más alegres y en los momentos más extraños y en los momentos más aventureros de nuestras vidas. Piensa esto: con nuestros padres vivimos alrededor de 20 años. Nuestros hijos van a estar más o menos el mismo tiempo con nosotros. ¿Con quién es con quien vamos a estar más tiempo en nuestras vidas? Si las cosas salen bien, con nuestra pareja vamos a estar 20 años o 30 años. con mucha fortuna estaremos 40, 50 años dependiendo del tiempo que tengamos de vida. Eso hace a nuestra pareja la persona con la que más tiempo vamos a convivir mientras estemos en este planeta. Piensa también que no nos divorciamos de nuestros padres. No podemos divorciarnos de nuestros hijos. No nos divorciamos de nuestros hermanos, de nuestros tíos. Entonces, ¿por qué consideramos menos familia a quien nosotros tuvimos la oportunidad de elegir? Y queriéndolo o no, también transformar, porque nosotros formamos parte de esa personalidad de con quien convivimos y somos partícipes de lo que es o no es y lo que decide ser o dejar de ser. Casi todos los problemas de las parejas son salvables cuando existe una buena disposición al trabajo conjunto o incluso al trabajo profesional terapéutico. En este caso, el psicólogo de la pareja, por mucho, no es el indicado para sugerir lo que se debería de hacer. Es más bien, yo siempre me ha gustado verlo como el que tiene la linternita, que puede dar luz sobre otros aspectos del camino, sobre otras rutas que se pueden seguir para conseguir esos objetivos. Y sobre todo cuando a nosotros nos rebasa la capacidad de poder congeniar con nuestra pareja, pues bueno, ese profesional nos abre las posibilidades de ver diferentes perspectivas y diferentes caminos por los cuales poder conseguir lo que queremos. Hay muchas problemáticas que vamos a enfrentar. Por ejemplo, el de la infidelidad.
¿Pero qué es una infidelidad? ¿Una cita escondida, un masaje con final feliz, un pensamiento, una participación activa en redes de citas cuando nos encontramos en una relación? ¿Qué es en sí? El establecimiento de un compromiso de pareja es, por mucho, una relación sumamente demandante. Actualmente tenemos un ideal romántico en el que nos volcamos en una sola persona. Pretendemos que ésta cumpla una infinidad de expectativas, que sea un grandioso o grandiosa amante, que sea mi mejor amigo, el mejor padre, mi confidente, mi compañero emocional, mi par intelectual y que yo sea para él o ella el elegido, el único, indispensable, irreemplazable. Y cuando una infidelidad sucede, pues lo que nos está echando en cara completamente esa infidelidad es que no lo somos. No somos los únicos, no somos irreemplazables. Si históricamente la infidelidad ha resultado dolorosa para la otra pareja, en nuestros tiempos es incluso traumática, porque no nada más afecta en términos de la traición misma, sino atenta contra la conformación misma de quién soy. Me devalúa, me menosprecia, ataca y afecta mi autoestima, mi autoconcepto. Por eso es importante entender cuál es la razón por la que una persona engaña. Nosotros tenemos la falsa creencia de que una persona que engaña lo hace porque no nos ama, porque algo falló y el amor se terminó y pasó a segundo plano. En todo esto hay algo importante que destacar. Amar no está relacionado con la fidelidad. Existen muchas razones por las que una persona engaña, y muy pocas veces tiene que ver con que haya algo mal con nuestra pareja o que haya algo mal en nosotros si somos los perpetradores. Las personas pueden amar y aún así, por un problema del concepto que se tiene de sí mismos, el punto es que se engaña cuando se necesita revivir lo que se creía perdido. Las personas pueden haber tenido un comportamiento intachable durante décadas y en un abrir y cerrar de ojos caer en una aventura. Por un momento de lo prohibido, por una sensación efímera de sentirse de nuevo vivos, por evadir la soledad, por un anhelo de conseguir una conexión emocional, por la libertad que se experimenta, por la novedad, por la autonomía, por la intensidad sexual. Un deseo de recapturar estas partes nuestras que perdimos en algún lugar del tiempo y que sabemos ahí deben de estar. Engañar o la infidelidad muchas veces no es que nos estemos alejando de la persona que es nuestra pareja, o que estemos buscando a alguien más porque esta pareja no nos satisface. De hecho, lo que estamos buscando desesperadamente es una visión distinta de nosotros mismos. La infidelidad o el engañar está impulsado por preguntas como: ¿y eso ya es todo? ¿Ya no volveré jamás a sentir esa magia del cortejo, esos primeros besos, esa intensidad de las emociones? Todo esto, todo este tipo de manifestaciones no dependen de qué tan el moral o no sea la persona. Dependen de cosas mucho más profundas y mucho más de las características, de las carencias de la misma persona que engaña. Es un intento para contrarrestar una falta de vida. No obstante, aún esta situación es curable. Las aventuras, cuando son descubiertas, son dolorosas, son vergonzosas y tienen muchas características negativas en cuanto a todo lo que destruyen y en cuanto a la manera en la que esto se generaliza hacia todo lo que tiene que ver con el entorno de esa persona, y resulta impensable y de muchas formas complicado imaginarse perdonando o recapitulando esa relación. Pero se puede sanar. ¿Cómo sanamos una aventura? El deseo que se tuvo y las imágenes calan profundo. Cala profundo la traición. Además está esa vergüenza de la que les estaba hablando, porque antes, tiempo antes, la vergüenza sucedía al confesar una aventura ante los demás. La vergüenza sucedía cuando alguien tenía que divorciarse porque hubo una aventura. Actualmente la vergüenza funciona distinto, la vergüenza social. Quedarse con la pareja después de la aventura es lo avergonzante. ¿Cómo puedes seguir intentándolo con él?, dicen las amigas. ¿O cómo es posible que la hayas perdonado a ella?, dicen los amigos. Sin embargo, es importante identificar que estas situaciones son una zona de oportunidad. No de la solución para la relación de pareja, sino la solución sobre el conocimiento de quién soy y qué es lo que deseo obtener en el futuro. En el mundo occidental, para ponerlo un poco más breve en este sentido, ya que estamos hablando de parejas, en nuestro mundo occidental, las personas, en términos promedio, van a vivir 2 o 3 relaciones importantes a lo largo de su vida. Después de una crisis de esta magnitud, debemos de entender que esa relación se acabó. Así, la decisión de iniciar una nueva relación con la misma persona depende de las parejas. No sé si me están siguiendo en este punto. La cuestión es que se puede sanar. Una relación que se ha visto rota, incluso por una infidelidad, puede ser sanada porque se puede entender que esa relación termina y que lo que van a intentar es una relación distinta, y que empieza por nuevos y renovados acuerdos a partir del nuevo conocimiento que cada uno de los involucrados tiene de sí mismo y tiene de la pareja. Importa mucho exactamente qué es lo que tiene que hacerse y qué es lo que quiero recibir. Muchas veces una relación que sobrevive un evento tan importante, tan doloroso como lo es una infidelidad, construye, renueva bríos, se fortalece, y se fortalece mucho más por el conocimiento y por mi capacidad de hablar con el otro sobre lo que me está sucediendo. Antes de continuar hacia la recta final de nuestro programa, que será en el siguiente segmento, quiero aprovechar este momento para volver a invitarlos a que nos agreguen en Twitter, @centro.epi, a que nos den like en Facebook, www.facebook.com/psicoterapia.epi, a que nos contacten vía WhatsApp en el 5547028329, o que nos visiten en nuestras instalaciones que se encuentran en Jardines de Casanueva y que pueden ver en la página. Estamos a sus órdenes, estamos a su servicio, no lo dejen de lado. Y sobre todo compartan este podcast a quien pudieran creer ustedes le puede ser de mucha ayuda.
Cada pareja vive un universo distinto al de las demás. Cada una de las parejas que se conforman se encuentran permeadas del sistema de creencias de los padres de él o de ella. O de ella y ella, o él, no vamos a poner en detalle aquí las preferencias sexuales. Independientemente de la preferencia sexual, las parejas son la conformación familiar más común en las sociedades occidentales, y estoy seguro que mucho de lo que he dicho no tiene género o una construcción especial para las personas del mismo sexo que deciden establecer una vida en pareja. Regresando entonces, las parejas son una combinación de los sistemas de creencias de las familias de donde provienen. Tienen unas expectativas establecidas por ellas mismas, de acuerdo con las características de personalidad, y las expectativas de cada uno rara vez son las mismas entre los que desean conformar una pareja. Así, el mundo y la vida que tienen en mente cada uno de ellos son distintas. El número de hijos, el tipo de perro, el color de los muebles, el equipo al que le van, caray. Todas las expectativas tienen que chocar con la realidad en algún momento, ser transformadas, cedidas o persuadidas en relación con las del otro. Y en todos los casos hay adversidades que deben de ser enfrentadas con mucho de razón, con mucho de tolerancia, y mayormente con el amor a la figura que construyen ahora como pareja. Las expectativas las construyen en pareja, y es en pareja donde se deben de resolver los rumbos y las estrategias que van a tomar para disfrutar mejor de su camino y para llegar a lo que desean con quien en algún momento sintieron era todo para ustedes, esa persona por la que sentiste en algún momento que estabas tan pleno que deseabas no pasar el tiempo y que ese instante se eternizara. Bueno, pues esa persona está ahí. Hay que limpiar mucho de lo que alrededor se ha formado y que bloquea a quien deseas tener, pero aún está ahí, y si en algún momento sienten que no pueden hacerlo solos, es normal y es válido. Busca la ayuda de un experto que te permita recuperar algo que es lo que debería de ser más, lo más valioso para todos nosotros, que es la felicidad. Pero esta persecución de la felicidad no depende de nadie más que de ti. No eres feliz porque tú no has decidido serlo. Ni tu pareja, ni tus padres, tus hijos, tus hermanos tienen la culpa de que no lo seas. De hecho, nadie tiene la culpa, porque la culpa en sí es un mecanismo de control que te aleja de la felicidad. Uno de los objetivos de este programa es que vayas dejando atrás todo tipo de peso muerto que te impide crecer más emocionalmente y eventualmente ser feliz. Ser feliz es posible. ¿Y adivina qué? Depende de ti. Nos acercamos hacia el final de este programa. Nos sentimos muy agradecidos de que nos brindes tu atención y tu tiempo. Y te invitamos a que nos sigas, a que te suscribas a nuestro canal, a que nos compartas tus opiniones y cualquier comentario con respecto a este y a los siguientes temas que vamos a estar abordando. Tendremos invitados en poco tiempo que nos van a poder dar más luz sobre diferentes aspectos que nos pueden acercar a la felicidad. Muchas gracias, reciban un fuerte abrazo todos ustedes. Y por aquí nos estamos escuchando.